Una vez más estamos aquí en Gallo Pinto y Mate Amargo, en este caso para iniciar el programa número 78 de esta época. Como sabéis, Gallo Pinto y Mate Amargo es el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Un programa hecho para los amigos y las amigas, aquellos amigos y amigas a quienes vemos y saludamos, a quienes podemos encontrarnos y abrazar. También para todos aquellos amigos y amigas a quienes conocemos pero no podemos ver porque andan por ahí dispersos por el mundo. Y también, como no, para aquellos amigos y amigas a quienes quizás nunca conoceremos, pero sabemos que andan en afanes muy parecidos a los nuestros por cualquier lugar de esta tierra que nos ha tocado vivir. En el programa de hoy vamos a abordar un tema del que pocas veces nos hemos hecho eco recientemente. Se trata ni más ni menos que de la situación en el Sáhara Occidental, y lo vamos a hacer a partir de una charla que se ha producido en el marco de las jornadas realizadas por el Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental. En esta charla, con intervenciones muy interesantes, con cuatro intervenciones, todas ellas muy interesantes, hemos tenido finalmente que hacer un extracto y nos hemos quedado con las intervenciones de Javier Canivel, que es un abogado responsable del equipo jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y también con Hassana Alía, que como sabéis se ha hecho conocido en nuestro país por ser un activista de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado, que está condenado a cadena perpetua en rebeldía y que es un solicitante de asilo político en el Estado español. Hay que decir que toda la documentación sonora de la que vais a poder disfrutar o que os vamos a ofrecer ha sido obtenida a partir de la página de Arainfo, a quienes manifestamos desde aquí nuestro agradecimiento. Bueno, como siempre también, la música va a ser parte de los ingredientes de este guiso que hoy os traemos, y como es habitual, esta selección musical nos la ha ofrecido Agustina Burguete, a quien desde aquí lanzamos un abrazo y un recuerdo muy cariñoso. Enseguida comenzamos pues con este número 78 de Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Como es habitual, vamos a entrar con un tema musical en esta ocasión. Lo que Agustina ha preparado para comenzar tiene mucha fuerza. Se trata ni más ni menos que el Volando Voy, Volando Vengo de Camarón de la Isla, del que no os vamos a decir nada para presentarlo porque consideramos es suficientemente conocido. Pues vamos a volar con él. Thank you. Entramos ya en el aspecto más central del programa de hoy con la intervención de Javier Canivel. Como hemos comentado antes, es un abogado responsable de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que además, por el reparto de casos que en esa comisión se hace, le ha tocado la defensa de Hassanna Alia. Javier Canivel hizo una intervención titulada La devaluación administrativa de los casos de refugio político en el Estado español y concretamente el caso de Hassanna Alia. En la primera parte lo que vamos a escuchar es cómo Javier hace una introducción a la situación del derecho de asilo político en España durante los últimos años con la administración del Partido Popular.
Acometer lo que es el título de mi intervención, que dice la devaluación administrativa de los procesos de solicitud de refugio político, el caso de Hassanna Alia. Voy a hablar, como os decía antes, de la respuesta que da el Estado español a quienes tienen la desgracia de huir del lugar que les dio nacer. ¿Qué hace España cuando viene Hassanna o cuando vienen otras personas? Primero haré una exposición de lo que es el derecho de asilo, el derecho agonizante de asilo prácticamente inexistente en estos momentos en el Estado español. Y después os pondré de relieve lo que está siendo el proceso de Hassanna. No quiero olvidar también felicitar a Manuel por este éxito en el juzgado central de la Audiencia Nacional, y pasaré a deciros lo que es una persona refugiada. Todos lo sabéis, una persona refugiada es aquella persona, como os decía, que tiene fundados temores de ser perseguidos por los motivos que establece la Convención de Ginebra, que son los siguientes: motivos políticos, motivos religiosos, motivos de nacionalidad, motivos de pertenencia a un grupo social o motivos de raza o de género. Bien, la Convención de Ginebra del año 51 se incorpora a la legislación interna, a la legislación española, a través de la ley 12/2009. Es una ley que, por tanto, tiene ya casi 6 años. Se aprobó el día 30 de octubre. Para poner de relieve que el derecho de asilo es un derecho agonizante, a mí me gusta empezar diciendo, como sabéis, estamos en un ámbito de juristas, pero me gustaría hablar de la manera menos técnica posible, que las leyes se desarrollan en reglamentos. Y también recogiendo la máxima zapatista, que no zapaterista, que recoge la soberanía, que la soberanía reside en el pueblo, ellos dicen, yo creo que con acierto, aquí el pueblo manda y el gobierno obedece. Y el pueblo manda a través de las leyes que nuestros representantes aprueban. Nuestros representantes aprobaron el día 30 de octubre del 2009 que el gobierno desarrollaría en el plazo de 6 meses la ley de asilo. 6 años después, seguimos sin desarrollo reglamentario. Solo tenemos ley, no tenemos reglamento. Estamos ahora mismo, yo no soy un fiscalista, la verdad que aborrezco el derecho fiscal. Yo creo que es la única materia del derecho que no me gusta. Probablemente por mi escaso conocimiento de los números y de las multiplicaciones, etcétera, aunque me están ayudando mis hijas, realmente hay que aprenderlo, pero a su padre esto no le gusta. Pues imaginen ustedes, estamos entrando en el momento de declaraciones de renta, creo. Si presentásemos la declaración de renta de este año, 6 años después, probablemente la administración nos llamaría la atención y debiera de hacerlo, ¿no? Si no, nos sancionaría. Lo que pasa es que la administración en esta materia es irresponsable ya desde el primer momento. 6 años después incumple su obligación de desarrollar reglamentariamente una ley aprobada en el año 2009. Este es el interés que el gobierno de España, que nuestro gobierno, tiene con las personas refugiadas. Pero no solo eso. En el año 2013 llegaron a España 4.502 personas, pudieron llegar a España, diría, 4.502 personas, solicitando protección internacional, solicitando un estatuto de refugiado. De estas 4.502 personas, únicamente 206 recibieron la protección que demandaban. En la Unión Europea, en ese mismo año 13, solicitaron protección internacional 109.580 personas. En España, 4.500. En Francia, en ese año, solicitaron protección 60.000 personas. En Suecia, 54.000. En Italia, 27.000. Y en el Reino Unido, 29.000. Vemos que el compromiso de España con las personas refugiadas es insignificante. El derecho de asilo es un derecho agonizante. Hace un mes escuchaba al ministro de Interior, sacando pecho, me imagino que no habrá nadie de Interior por aquí, no me importa demasiado, sacando pecho y diciendo que en el año 14 las solicitudes de protección internacional habían subido un 31%. Y es cierto. Pero como muchas cosas que dicen los ministros de Interior son bien matizables. Ciertamente España no, apenas llegó a las 6.000 solicitudes de protección internacional en el año 14, un 31% efectivamente más que en el 13. Italia en este mismo periodo, hasta octubre, tenía 43.000. España no llega a 6.000. Reino Unido, 23.000. Alemania, más de 100.000. Además, al ministro de Interior se le olvidaba decir que de estas 5.900 solicitudes de protección internacional, 1.679 se referían a personas que escapaban de la guerra de Siria. Es decir, prácticamente la subida se correspondía con esta llegada de personas sirias. Y sacaba pecho con este aumento principalmente proveniente de Siria, país con el que, como sabéis, hay un llamamiento de ACNUR para que no se les devuelva a su país, cuando entre 4,5 y 6 millones de personas han huido de Siria. España ha dado acogida en el año 2014 a 1.679 personas sirias y el ministro sacando pecho. Este es el compromiso que tenemos con las personas refugiadas que huyen de estos genocidios. Esto es lo que tenemos en España.
Bueno, es el momento del segundo tema musical. El segundo tema musical es un tema de Madness, un grupo inglés que triunfó allá por los finales de los años 70, 80... Madness significa locura, y el tema que vamos a interpretar, que van a interpretar o que vamos a escuchar, es House of Fun, la casa de la alegría. Como veréis, es un grupo que consiguió un tipo de música bastante especial a base de la mezcla de distintos estilos, que al final terminó por darles una personalidad absolutamente definida.
Welcome to the house of fun. sister. 16 big boy, full pint in my manhood. I'm up to date on a dice, two dice. So if you serve, I'll be on my way. Welcome to the house of fun. Not a junkie shop. Party heads, simple enough, clear. Comprehend, semi, understand. Do you hear? A pack of party heads with the colour tips. Too late, Gorgon's her gossip. Well, hello Joe, hello Miss Craven. He had returns from the day. Welcome to the house of fun. Now I've come of age. Welcome to the house of fun.
Continuando con la intervención de Javier Canivel, el segundo tramo de la misma se centró en presentar el caso de Hassana y las características que lo han venido pues de alguna manera haciendo tan, tan peculiar y tan especial en su denegación, en su lucha contra la denegación del asilo político por parte del gobierno del Partido Popular, lo que es lo mismo del Estado español en este momento.
Por tanto, bien se puede decir que los muros, que las vallas, que las fronteras son obstáculos insalvables para las personas que buscan protección en nuestro país y en nuestro entorno. No olvidemos que la gran mayoría de la presión, entre comillas, de quienes solicitan protección, de quienes solicitan refugio, de quienes demandan ayuda, se otorga por los países empobrecidos de su entorno. A España llegaron el año pasado 1.679 personas procedentes de Siria y el gobierno saca pecho. Y además de ello, ¿cuál es la protección que les damos? Y voy a pasar a la segunda parte de mi intervención, que es el caso que tengo el honor y la responsabilidad de defender, que es el caso de Hassana Ali. Tengo que decir también que yo no lo defiendo solo. Como decía Manuel, en mi caso igualmente, formo parte de un equipo de compañeras y compañeros que llevamos décadas defendiendo el derecho de asilo y que a mí me ha correspondido este caso, podría haber sido otra compañera, liderarlo. Pero somos muchas compañeras y todos encuadrados en una organización que es CER Euskadi, que nos dedicamos desde hace décadas, insisto, a la defensa del derecho de asilo. Bien, ¿quién es este señor que tengo a mi derecha? Pues este señor no es ni más ni menos que una persona saharaui, como otras muchas, cuyo pecado, entre comillas, era ser un activista de los derechos humanos. Y decía Paco que si nosotros viviésemos en Marruecos, probablemente no podríamos estar aquí todos juntos. Estaríamos todos, seríamos considerados disidentes y estaríamos perseguidos, buscados, encarcelados, torturados. Bien, Hassana, desde bien joven, trabajaba para, luego él, si me equivoco, me corrige, trabajaba para la Asociación de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos. Esto, la resolución que le deniega a la protección internacional en enero de este año, lo reconoce. Reconoce que Hassana es un activista pacífico que trabajaba denunciando las desapariciones forzosas, las torturas, los malos tratos, las vejaciones que sistemáticamente, por el trabajo de Manuel y de otra buena gente, el juzgado central ha puesto de relieve. Además, la resolución reconoce que el propio Hassana, desde que desde bien joven, desde que tenía apenas 17 años, siendo un menor de edad, ha sido detenido, ha sido torturado, ha sido maltratado, ha sido injuriado en multitud de ocasiones. Y además, aquí viene la perversión de todo, el gobierno, el Ministerio de Interior, lo que es un acto de persecución, lo convierte en un acto de denegación de la protección internacional. Es decir, el gobierno de España, apoyándose, pero sin cuestionar el procedimiento y la sentencia del Tribunal Militar Permanente de Rabat de febrero del 2013, estableció contra Hassana y otra veintena de personas, condenando a todas ellas a cadenas perpetuas, Hassana a cadena perpetua, y a todos ellos a penas durísimas de décadas de cárcel. El gobierno de España, apoyándose en esta sentencia y en este proceso, sin cuestionarlo, deniega la protección que Hassana demanda. Debo decir también que Hassana no es un prófugo. Hassana vino aquí precisamente a estudiar derechos humanos. Y estando aquí es cuando se entera, le llaman, le comunican que está procesado en esta causa, en esta macro causa. Como gusta decir por aquí, ¿verdad? Me imagino que planteándose volver, pero siendo consciente de los riesgos que la vuelta supone, divididos en su propia persona, decide quedarse aquí denunciando esto. Por lo tanto, como digo, el día 17 de febrero del 13, Hassana es condenado a cadena perpetua, y digo que el gobierno se apoya en esta condena sin cuestionarla, porque la totalidad de los observadores internacionales que en aquel juicio estuvieron, pues denunciaron que no se había tratado de un juicio justo, de un juicio equitativo, de un juicio acorde a los estándares mínimos para considerarlo de tal manera en nuestro entorno. Y estoy hablando de entidades tan prestigiosas a nivel mundial como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Consejo General de la Abogacía Española, distintos partidos políticos, eurodiputados como Antonio Masip o Willy Meyer y otros muchos. Para que os hagáis una idea, Amnistía Internacional, os voy a leer una serie de documentos, os voy a leer los titulares, señala que el juicio militar celebrado en Marruecos contra civiles saharauis fue defectuoso desde el principio. Igualmente Amnistía dice: Marruecos y Sáhara Occidental, los saharauis condenados deben ser juzgados con las debidas garantías en tribunales civiles. El relator especial de la ONU sobre la tortura, don Juan Méndez, concluye en su informe de febrero de 2013 señalando literalmente que en los casos que involucran a la seguridad del Estado, como el terrorismo, la pertenencia al movimiento islamista o la defensa de la independencia del Sáhara Occidental, existe un patrón de tortura y malos tratos por parte de agentes de la policía durante el proceso de arresto y durante su detención. Muchas personas han sido obligadas a confesar y han sido condenadas a penas de cárcel en base a estas confesiones. Human Rights Watch señala igualmente que los tribunales privaron del derecho a los encausados en este macroproceso del campamento de la dignidad que bien conocéis. Los tribunales privaron del derecho a un proceso justo a los acusados en casos políticos y relacionados con temas de seguridad. En febrero del 13, el Tribunal Militar de Rabat condenó a 25 hombres saharauis a penas de cárcel. Human Rights Watch igualmente, en relación ya concretamente a el compañero Hassana, dice que se enfrentaría a un grave riesgo de persecución por su actuación y sus opiniones políticas si fuera enviado de regreso a Marruecos o al territorio del Sáhara Occidental bajo control marroquí. Dice que no hay indicios que permitan suponer que esta vez los tribunales del país corregirán las falencias, dice, del primer proceso que posibilitaron la condena de la totalidad de los 25 acusados. ACNUR dice que Hassan ha sido víctima de detenciones y malos tratos a causa de sus opiniones políticas, que a su juicio queda suficientemente acreditada la credibilidad de sus alegaciones en el procedimiento administrativo. Dice que la total ausencia de garantías y la falta de credibilidad del proceso, no habiéndose respetado el derecho de interesado al mismo, no debería tenerse en cuenta, por lo que Hassana debería ser reconocido como refugiado. La Asociación Internacional para la Observación de los Derechos Humanos concluye que durante la vista oral del procedimiento del que os hablo se han violado prácticamente todas y cada una de las garantías de un juicio justo y equitativo. Las condenas de una dureza extrema se han establecido sin prueba alguna, por lo que ni siquiera cabe hablar de desproporcionalidad en su duración.
Todavía queda una parte de la intervención de Javier, pero ahora vamos a hacer un pequeño descanso, un pequeño corte, para escuchar un grupo que se llama La Pulquería. Es un grupo que mezcla corridos mexicanos, rancheras, ska y todo tipo de rock, influencias mucho más occidentales. El tema que vamos a escuchar se titula Plata y Plomo, La Pulquería.
Bueno, lo que solemos hacer después de una barbaridad de este calibre es descansar un poco, así que para ello hemos compuesto, o compusimos en su día, una canción que habla de una mujer que se hizo cargo de un negocio extremadamente chungo allí en México. Ella se hizo cargo de un cártel de drogas a la muerte de su marido, y la mujer con sus dos cojones lo sacó adelante, así que para las damas, plata plomo.
Horas en el bar, se empaña la vista como el cristal, cada vez que intento volver la mirada hacia atrás. Más balas de las que puedo contar.
Bueno, tras toda la exposición que habéis podido escuchar ahora, Javier Canivel, en la última parte de su intervención, se dedicó a hacer las conclusiones a las que nos llevan, pues bueno, todo lo que había expuesto. Este es el contenido de ese apartado.
Bien, se refieren todos ellos a la existencia de un tribunal militar juzgando a civiles, la denegación de pruebas propuestas por los imputados, la existencia de actas policiales falseadas, la existencia de tortura, de confesiones obtenidas bajo tortura que sustentaron las condenas. Se refieren a la inexistencia de un juicio ordinario y se refieren, en el caso concreto de Fasana, de la condena a una persona a la que antes se refería Manuel, en rebeldía. En España sería inconcebible una condena de ese tipo a una persona que ni siquiera se pudo defender. Si la defensa fue imposible para quienes en el juicio estuvieron, ¿qué habrá sido para Fasana, que ni siquiera estuvo allí él para defenderse y para rebatir los hechos respecto a la acusación, ni él ni su, por supuesto, defensa detrás? Se evitó la contradicción, se evitó el derecho de defensa consagrado en la Constitución, se evitó el derecho de defensa consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se evitó el derecho de defensa consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se evitó el derecho de defensa consagrado en la Convención Europea de Derechos Humanos. Todo esto estaba en el expediente administrativo. Todo esto el Gobierno de España lo ha ignorado. Yo solo leo las líneas. Probablemente el libro que hoy presentamos nos permita leer entre líneas que ya han sido aquí apuntadas. Pero en todo caso debemos hablar de una cosa juzgada formal y fraudulentamente, de que el Gobierno de España, cuando deniega la protección internacional a Fasana, le pone en peligro, de que el Gobierno de España incumple sus obligaciones como signatario de la Convención de Ginebra para los Refugiados del año 51, de que el Gobierno de España desoye a las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Cuando se presentó una propuesta no de ley en el Congreso de los Diputados, el diputado del Partido Popular que la defendió se preguntaba si se pretendía avalar el sistema judicial marroquí. No sabemos si se pretende avalar el derecho, los procesos judiciales marroquíes. Lo que sí se está avalando es que el procedimiento judicial que enjuició a 25 personas, entre ellas a Fasana, fue un procedimiento injusto, no equitativo y falaz. Por todo esto debería haber sido concedido el estatuto de refugiado a Fasana. ¿En qué momento del procedimiento nos encontramos? Inmediatamente a la denegación del estatuto de refugiado a Fasana, anunciamos pública y jurisdiccionalmente la interposición, el deseo de que la Audiencia Nacional, la Sala del Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, fiscalice esta decisión del Gobierno de España. Y además interpusimos la necesidad de justicia provisional, de medida cautelar, consistente en que se suspenda la salida obligatoria que el Gobierno de España acordó contra Fasana. Porque el Gobierno de España, como sabéis, no solamente denegó el estatuto de refugiado, sino que recordó a Fasana que tenía la obligación de abandonar territorio español para regresar a su lugar de origen. También hemos tenido la suerte y el cobijo de los jueces, y recientemente la Audiencia Nacional, en un auto, la Sala de los Contenciosos Administrativos, esta vez insisto, de finales de marzo pasado, ha suspendido cautelarmente la salida obligatoria acordada contra Fasana, lo cual nos otorga una justicia provisional, una justicia cautelar. Nos dota de tranquilidad a quienes defendemos esta causa y principalmente le dota de una seguridad a Fasana consistente en que hasta que obtengamos una sentencia firme que concluya el proceso, él puede permanecer con tranquilidad y con seguridad entre nosotros sin ser devuelto, sin la necesidad de regresar al lugar del que, a ese terrible lugar del que nos hablaba Manuel, el lugar en el que se está produciendo el mismo genocidio que relata la Audiencia Nacional en el auto del juez. Me gustaría también terminar a mí con unas palabras, esta vez del obispo Casaldáliga. Dice Casaldáliga que somos soldados derrotados de una causa invencible. Yo no me atrevo a corregir a Casaldáliga, la verdad, pero sí me atrevo a matizarle. De momento, somos soldados derrotados de una causa invencible, pero solo de momento, porque la lucha continúa. Gracias por vuestra atención.
Bueno, hasta aquí la intervención de Javier Canivel. Y antes de pasar a la intervención de Hassana, el protagonista de toda esta serie de injusticias que se estaban produciendo, el protagonista de este rechazo a su defensa y a su protección, vamos con un tema musical que corresponde a un grupo que ya hemos escuchado en otras ocasiones, que ya os presentamos. Se trata de Parálisis Permanente, uno de los grupos emblemáticos de la famosa movida madrileña, un grupo que, como sabéis, como ya os comentamos, vio interrumpida su trayectoria pues debido a un accidente de tráfico que acabó con la vida de alguno de sus componentes, y del que vamos a escuchar un tema que se titula Unidos. La intervención de Hassana se dedicó fundamentalmente a describir en primera persona y con un perfecto conocimiento de causa la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Esta primera parte que vamos a ofrecer es una narración de una buena parte de las torturas y de, bueno, los actos con los que se pisotean a diario en el Sáhara Occidental ocupado los derechos de las personas que allí viven.
Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Observatorio Aragonés por invitarme y también por todo el trabajo que lleva respecto al Sahara Occidental y también la observación en todos los presos, en todos los juicios políticos, porque es un trabajo importante para los presos, porque los juicios, gracias a los observadores, los presos siempre entran con un ánimo, la verdad, increíble, porque ven que hay observadores que están observando. y agradecer también todas las personas que me habéis apoyado a lo largo de este momento, y también a la comisión de CEA Euskadi, a mi abogado también, que ha estado, la verdad, que desde enero y desde hace un tiempo trabajando sin parar, y también a los compañeros y compañeras, compañeros delegados al nivel del Estado español. Quiero, la verdad, cuando estaba hablando Manuel, cuando estaba hablando de los desaparecidos, a mí me vio en la cara muchos desaparecidos y desaparecidas, desaparecidas que he tenido la suerte de acompañar y estar con ellos durante todos estos años, a Sukeina, a Galenji, a familias enteras que estuvieron desaparecidas durante años. Y la verdad también me vino a la cara mi tío desaparecido hasta hoy en día, ¿no? Y la verdad que es una gran trabajo, y la verdad que habéis conseguido una parte a estas víctimas que hasta hoy en día siguen sufriendo, y estamos seguros que están en algún lugar, como has dicho. La verdad que ayer me recibí una llamada de una ex desaparecida, estuvo más de 16 años desaparecida, y me dijo, le conté la noticia, y me dijo, Hassan, estamos súper contentos porque ya el mundo ahora sabe que hay unos culpables y que van a juzgarles. Y la verdad que no puedes imaginar la felicidad que me transmitió la ex desaparecida, diciéndome, si encuentras con los abogados, darles muchas las gracias, porque es una... La verdad que no puedo ni contarte cómo fue todo, ¿no? La verdad que ha sido muy emocionante contármelo con toda la alegría de esta ex desaparecida, que por lo menos hoy en día hemos tenido una gran trabajo, gracias a todos los abogados y a Manuel y a todos los equipos. Y quiero agradecer, para no olvidar, a muchas personas que estáis aquí en la sala, que estuvisteis con nosotros en la zona ocupada, apoyando y luchando con nosotros, y algunas personas que habéis sufrido también el maltrato, recordando, por ejemplo, el compañero Rafa, que estuvo ahí con nosotros en una manifestación y también recibió maltrato por los policías en la zona ocupada. La verdad, hasta hoy en día ya tenemos muchos desaparecidos y desaparecidas, y el ocupante marroquí sigue desapareciendo a personas, porque desde el 2005 hasta hoy en día tenemos más de 17 desaparecidos y desaparecidas que sus familias siguen, y los afganos siguen luchando para saber la verdad de las víctimas, la verdad de dónde están estos desaparecidos y desaparecidas. Y mencionar también a los familiares que siguen hasta hoy en día luchando para saber estas mujeres y esos nombres, dónde están. La verdad que como pueblo hemos sufrido durante muchos años, y hasta hoy en día seguimos sufriendo las políticas represivas que lleva el gobierno marroquí contra la población saharaui, porque desde el 75 hasta hoy en día seguimos sufriendo bajo la ocupación marroquí, nuestro pueblo dividido por dos partes, una parte en el campamento refugiado y la otra parte en la zona ocupada, y el muro de la vergüenza, que es el segundo muro más largo en el mundo, que muy pocos medios de comunicación hablan de este muro que, lleno de minas ante personas, como ha mencionado Manuel. Por ejemplo, hace menos de dos semanas murieron saharauis por la culpa de estas minas fabricadas en países, incluso en países europeos. Yo creo que, si no estoy equivocado, en España, en Zaragoza, fabricadas estas minas. Y hablando de las minas y de armas también, en la zona ocupada los militares utilizan vehículos de doble uso fabricados en España. El Luis, el observatorio, tuvo una denuncia contra España, porque siguen hasta hoy en día vendiendo armas y vehículos utilizadas contra la población saharaui. La tortura y el maltrato en la zona ocupada son el pan del día a día. No solo existe la tortura en las comisarías, en los cárceles, incluso en las propias casas de los saharauis, porque muchas veces, y hasta hoy en día, siguen entrando, torturando los saharauis en las propias casas, torturando a los niños delante de sus padres, torturando a los padres delante de los niños solo por el hecho de manifestar pacíficamente en la zona ocupada del Sahara Occidental. Como he mencionado también, pues el compañero que muchos saharauis han sufrido la violación sexual, por ejemplo, en mi juicio, el juicio de mis compañeros, cinco de mis compañeros han denunciado que han sido violados sexualmente con botellas de cristales. No es fácil una víctima que ha sufrido la violación sexual contarla y públicamente, porque hay muchas mujeres y hombres y niños que han sufrido la violación sexual y es muy, muy difícil contarla y mucho más contarla públicamente. Y no solo en las casas, en las comisarías, incluso en los institutos, en las escuelas, existe la tortura y el maltrato. Muchas veces entraron en las escuelas torturando y maltratando a los niños, a los estudiantes saharauis.
Bueno, pues hemos cortado la intervención de Hassana para hacer un pequeño descanso, que a lo mejor el corte ha sido un poco brusco, pero francamente no hemos visto forma de poderlo hacer mejor, para separar lo que hemos considerado las dos partes de su intervención. Y digo que el corte se debe a la introducción de un tema de Melendi, que, como sabéis, es un cantante asturiano ya casi cuarentón, que tuvo una primera época pues bastante borroca, gamberreta, que dio lugar pues a algunos incidentes sobradamente conocidos. Melendi hace una música que se puede caracterizar por como rumba rock o, bueno, como cada cual considere oportuno. Y el tema que escuchamos ahora es un tema titulado La religión de los idiotas, que no corresponde precisamente a su última fase, que parece que está siendo más tranquila después de su inaugurada paternidad hace ya unos poquitos años. Una fase más tranquila que le ha dado lugar a algunas intervenciones en televisión, bueno, pues que han sido en algunos momentos polémicas y en otros pues muy alabadas, depende de los gustos del personal. Bueno, pues de Melendi, La religión de los idiotas, que la disfrutéis.
Yo no pongo la mano en el fuego, ni por mí mismo. No comprendo cómo funciona mi mecanismo. A veces tengo ganas de reír y sin darme cuenta me pongo a llorar. Si se me levanta un dolor de cabeza en vez de una aspirina, una cerveza. Si veo en la ventana que sale la luna en vez de ir pa' la cama, una vacuna de soledad y locura. Si sé que mañana es día de trabajo, siempre es el penúltimo trago. Si sé que tus labios desean los míos, ya no me apetece besarlos. Si siento que alguien se acerca a mí con malas intenciones, de par en par le abro las puertas de mi puta vida pa' que la destroce. Y luego, solo y desolado, apuro hasta la última gota, brindando por los evangelios de mi religión, que es la de los idiotas. Debe ser que mi carretera es bastante estrecha, 35 años tropezando en la misma piedra. A veces tengo ganas de reír y sin darme cuenta me pongo a llorar. Si se me levanta un dolor de cabeza en vez de una aspirina, una cerveza. Si veo en la ventana que sale la luna en vez de ir pa' la cama, una vacuna de soledad y locura. Si sé que mañana es soy solo lo que veo y no lo entiendo y no comprendo cómo puedo estar tan loco de enfrentar solo este baile, aun sabiendo que estoy cojo y mi cabeza que confunde las mentiras con verdades piensa que ha visto la luna. Hoy nos vemos en los bares.
Ya entramos en la última parte del programa y también en la última parte de la intervención de Hassana. En esta segunda parte, bueno, podemos decir que Hassana se centró más en lo que es la descripción de la lucha pacífica con la que el pueblo saharaui de los territorios ocupados por Marruecos está enfrentándose a la ocupación y al pisoteo de sus derechos humanos.
Ahí en la zona ocupada, en los últimos años, desde 2005 hasta hoy en día, llevamos una lucha pacífica y hemos decidido como pueblo y pusimos el nombre de esta lucha, la Intifada de la Esticlal, la Intifada de la Independencia, porque hemos decidido que no vamos a parar hasta conseguir la independencia. Y eso, la lucha en la zona ocupada, diariamente los saharauis salen reivindicando para conseguir esos derechos. No solo desde 2005 hasta hoy en día asesinaron más de 14 saharauis, incluso de ellos niños, como el caso de niño Nalgarje, que asesinaron los militares en el campamento de Gimizik el día 24 de octubre. El caso de Said Tumbar, de Gargar, que lleva nacionalidad española, yo creo que su caso está en la Audiencia Nacional, porque es un español. Que llevan a la nacionalidad española y muchos saharauis, incluso a presos, como el caso de Hassan El Wali, asesinaron en la cárcel de Dejna en el sur del Sahara Occidental. Como saharauis, a lo largo de estos años hubo muchos juicios políticos contra saharauis que luchan pacíficamente en el Sahara Occidental. De eso muchos observadores estuvieron en estos juicios, unos juicios sin garantía, juicios que torturan y maltratan a los presos políticos e incluso a los observadores, porque en Casablanca, me acuerdo, han maltratado a observadores que vinieron a observar a los juicios. Y hoy en día tenemos más de 46 presos políticos que sufren en los cárceles marroquíes, porque dentro de los cárceles existe la tortura y el maltrato, existe también la violación sexual. Esos familiares también sufren porque viajan miles de kilómetros para poder estar con ellos. Por ejemplo, el caso de las familiares de mis compañeros que viajan más de 1000 kilómetros para poder estar con ellos y sufren también en la visita. Esos familiares también sufren los presos porque muchas veces denegan la sentencia médica, como el caso de Hassan El Wali, Dejle y otros compañeros que hoy en día sufren enfermedades por la tortura y el maltrato que han sufrido durante años. Cualquier niño que nace en la zona ocupada, en el Sahara Occidental, empieza a tener conciencia que vive en un país ocupado. Yo, como niño y nacido en el Sahara Occidental, siempre he sentido que estoy ocupado y que mi país está ocupado. Y por eso, cuando ya empecé a saber y poder hacer algo, cuando tenía 17 años, he decidido que luchar y entrar a las manifestaciones y la lucha que llevan los saharauis en la zona ocupada. Y también he tenido suerte de tener compañeros y compañeras presas y ex desaparecidas que están hoy en día están en la querella. Y desde entonces pues he estado torturado y maltratado muchas veces y cuando me torturan pues me dan más ganas de seguir luchando. Cuando llegué al Estado español, y salió la búsqueda y captura, muchos compañeros y gente, saharaui y otros también, me dijeron, Hassan, vete a Francia, Alemania, presenta el asilo político que ahí te dan. Y les dije, ¿y por qué aquí no me dan? Me dice, no, es que aquí hay mucho interés económico y tal. Y dije, pues voy a presentarlo aquí. Y si me deniegan o me mandan a Marruecos, pues seré un ejemplo claro del trato del gobierno de España con el pueblo pacífico, el pueblo saharaui, con nuestro conflicto. Y de eso, cuando me deniegaron el asilo político, me dijo, Hassan, vete a Suecia, que te van a dar. No, es una batalla más y voy a seguir y vamos a conseguirla. Porque me acuerdo de Javier, me dijo, Hassan, no te preocupes, lo vamos a conseguir. Y es eso, lo vamos a conseguir. Y de eso la verdad que ha sido algo importante la denegación del asilo político, porque dio una... algo importante, porque salió en todos los medios de comunicación y rompió una parte del bloqueo informativo que ejerce el gobierno marroquí junto con gobiernos que apoyan la ocupación marroquí por los intereses económicos y también el gobierno de España que hasta hoy en día sigue apoyando a la ocupación marroquí. Me acuerdo de Margallo en 2013 cuando dijo la ONU no hace falta, que proteja los derechos humanos, que Marruecos está mejorando la democracia. La verdad que para nosotros, para los saharauis, el PP, el PSOE y todo lo que han pasado, que no son tantos, por el gobierno, la historia del gobierno, pues son iguales, porque antes de llegar al gobierno siempre nos dicen, estamos con vosotros hasta la última gota. Y cuando llegan al gobierno se olvida de todo y apoya a la ocupación marroquí. Es una gran vergüenza. Y espero que la población del Estado español abra un poco los ojos y no siga votando a los mismos. Porque la verdad que desde que llegué al Estado español no entiendo cómo pueden los españoles vota lo mismo, es que están quitando sus derechos, los derechos de educación, derecho del trabajo, etcétera, etcétera, y siguen votando lo mismo, es el PP, el PSOE. La verdad es que no lo he entendido y espero que estamos muy cerca, espero que votan y que no sean también como los que han pasado. Pues agradezco a todos y todas por venir y por compartir con nosotros, y como pueblo tenemos mucha esperanza que vamos a llegar y vamos a celebrar el día que llegamos, que esperamos todos. Muchas gracias a todos y todas.
Bueno, pues amigos y amigas, esto es todo lo que podemos deciros hoy. No hay tiempo para más prácticamente. Apenas si nos quedan unos segundos para despedirnos, para decirnos que esperamos encontrarnos aquí una vez más la próxima semana en Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres, y para desear que el programa haya sido del agrado de vuestros oídos, pero sobre todo y de una manera muy especial de vuestras inteligencias. Hoy nos hubiera gustado dedicar unos minutos más al recuerdo de Eduardo Galeano, como sabéis, uno de los autores favoritos de este programa, que en bastantes ocasiones ha estado por aquí, pero bueno, no hay posibilidad de hacerlo con el tiempo disponible, que quizás en la próxima edición de nuestro programa podamos dedicar unos minutos más a, bueno, pues traer de actualidad algunos de sus últimos pensamientos. Chao, nos vemos, nos despedimos, nos encontramos.